Sintoniza su presencia 1520 AM en Tuning.
Amén. Podemos sentarnos. Estamos a punto de iniciar la etapa o la época navideña, un tiempo especial. Y recuerden que no nos quedan sino dos miércoles más, así que aquí los esperamos. Dos miércoles van a ser espectaculares. No les puedo decir nada, pero no se lo pueden perder, ¿ok? Que les quede en la mente eso. Lo siguiente es que se nos olvidó a anunciar lo anunciamos por los videos, por la pantalla, pero no de manera directa, que la reunión del sábado a las 7 a partir de diciembre se cancela. ¿Sí recuerdan eso? Entonces, ¿cuántos no lo sabían? Levanten su mano para mostrar que nadie ve los anuncios. Gracias, gracias. Yo les dije eso. Entonces ya lo saben, el próximo sábado no hay reunión a las 7. El año pasado lo anunciamos y aún así vinieron como 1,000 personas, ¿recuerdan? Entonces nos tocó predicar y... Lo mismo el domingo, no hay reunión a las 4 durante todo el mes de diciembre. ¿Les quedó claro? No hay reunión a las 4. Listo. Tenemos hoy con nosotros a Consuelo. Ella es la chimultrufia de nuestra iglesia. Y está de cumpleaños, un aplauso para ella. Vamos a orar, ya casi me alcanza en edad. Señor, te damos gracias por Consuelo, gracias por su cumpleaños, por Emilio, por su hogar, por sus hijos. La bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.
Gracias, pastor. Bueno, qué rico verlos. Tantos ojos, hola, qué horror, ¿no? Bueno, vamos a orar para entregarle este tiempo al Espíritu Santo. ¿Listo? Yo sé que el Espíritu Santo está aquí, pero le vamos a decir, por favor, háblanos. ¿Listo? Usted va a cerrar sus ojos y le va a decir, Espíritu Santo, háblame. Necesito desesperadamente de tu intervención. Necesito que hoy toques mi corazón y mi mente, y necesito que hoy me hables. Porque los tiempos no han sido fáciles, necesitamos tu voz profética, tu voz de amor, tu voz que arrulla, tu voz que levanta. Necesitamos tu voz. Hoy te ponemos a ti en primer lugar, Espíritu Santo, y te pedimos que seas tocando cada corazón y cada vida en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a ver, les cuento por qué nace esta prédica, porque desde hace un tiempo el Señor me tiene muy inquieta con el tema del temor, como si sobre el mundo entero se estuviera levantando o empoderando como un manto de temor. Entonces, ¿por qué el temor? Pues hay muchas causas. Por ejemplo, a nivel mundial tenemos la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial. Y las mamás entonces quedamos, la comida de los chinitos, Y entonces, pues empezamos, con eso empezamos todos a aterrorizarnos. Pero también los terremotos, terremoto aquí, terremoto allá, uno dice, ya casi llegan. Eso que como que lo van rodeando a uno, entonces ya casi llegan. Terrorismo y muerte, aún en lugares que eran absolutamente seguros, entonces empezamos a sentir que no, es que se estalló allá, no sé cuántos muertos, pasó un carro como una loca, mató a otros tantos, y entonces pasaron, el otro se suicidó en tal parte, y entonces como que uno empieza como, ¿qué está pasando? Bueno, crisis económica. Del mundo entero se habla de crisis, viene una recesión, y ahí lo hacen con hartas R's para que uno crea que es gravísimo, entonces es una recesión. Y bueno, hambrunas. Lógico que todo eso que pasa a nivel mundial toca a Colombia. ¿Y en qué momento toca a Colombia? Pues por ejemplo, la propagación de falsas noticias. Se va a subir este malo. Y todos quedamos, Y luego dice el otro, este es más malo y también se va a subir. Y entonces como que empezamos a sentir que algo está pasando mal, casi que sin darnos cuenta. Y entonces ese temor está como que opacando nuestras vidas. Por esa razón, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y es cómo salir de ese temor, hola. Porque si seguimos ahí, entonces tenemos que salir de ahí. Ahora a nivel personal, ¿qué hay? El accidente. Ay, metimos toda esta plata en ese negocio, ¿qué tal que el negocio quiebre y perdamos todo? La gente anda con unos miedos terribles últimamente en cuanto a eso. Por eso en muchas áreas en Colombia está parada la economía por miedo, imagínense. O sea que antes de que llegue el problema ya lo estamos generando. Porque qué pánico. Entonces Dios quiere algo al respecto con ese tema. Dios quiere que trabajemos con eso en nuestro corazón. Ahora, no en vano la prédica tan espectacular que dio Natalia en noviembre 12, ¿se acuerdan de Confía? Espero que se acuerden totalmente. Ella explicó de muchas maneras, de una manera científica, anatómica, estructural, pero también espiritual, que el temor es la raíz de la desconfianza. Y entonces el miedo y la desconfianza aparecen por falta de sanidad de las personas cuando son menores de 20 años. Ahora, sanar el miedo restaura mi relación con los otros. Pero mi relación buena con los otros es la manera como le estamos mostrando a Dios que confiamos en Él. Entonces nos toca, yo sentí que en ese momento, pues al principio dije, oh Dios mío, adiós, predica Dios, voló. Pero entonces como que Dios me dijo, no, sígala. Lo que pasa es que tiene que enfocarla acerca de lo que ella dijo. Si la raíz es el temor, pues matemos esa raíz. Entonces hoy venimos a matarla, ¿listo? Vamos a hacerle una muerte bien digna a la pobre. Entonces, ¿por qué el temor? ¿Por qué tenemos que trabajar el temor? Porque el temor nos paraliza. Imagínense que el Señor tiene muchas cosas para darnos, pero como estamos con tanto temor, no las podemos recibir. Es como si el Señor nos dijera, tome lo que le viene a Dios, pero qué me va a dar. Entonces, como que no lo podemos recibir. Entonces, necesitamos quitar todo esto que nos está afectando. Ahora, Dios tenía clarísimo que todos íbamos a sufrir de temor. Tan claro lo tenía que por eso en la palabra vez tras vez nos dice no teman, pero ¿por qué temen? Dejen de temer, no temáis, nos lo dicen todos los tonos, a ver si aprendemos. Ahora el señor Google se investigó algo importantísimo. El señor Google, que es tan inteligente que todos sabemos, dice que en la Biblia está 365 veces la palabra no teman. Así que Dios dice, a ver si cada día le repito, a ver si algún día le entra. O sea, Dios es espectacular, ¿cierto? Dice, yo le repito y le repito, a ver, que no tema, que le dije que no tema, ¿cierto? Nos lo dice así, a ver si un día nos llega. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios nos llama, ¿qué pasa? Vamos a mirar qué pasó cuando llamó a Josué. Dios llama a Josué y en Deuteronomio 31.6 dice esto tan interesante. Deuteronomio 31.6, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Entonces aquí encontramos el chiste. Usted y yo vamos a tener temor, ¿cierto? Todos los días. Recuerden que somos ovejas. ¿Sabían que si la oveja está en un lugar tranquilo tomando agüita y viene un sonido todo raro por allá que haga el agua que se alborota, la oveja queda paralizada y no toma más? Y dice, me muero de sed pero no tomo más. Entonces nosotros somos ovejas. Nos asustamos por todo. Las ovejas son medio cegatonas, entonces llegan al borde del abismo y dan el paso. Somos ovejas, recuérdenlo. Entonces por eso el miedo nos ataca todos los días por diferentes áreas. Y entonces el Señor, ¿qué le dice también a Josué? En Josué 1.9 dice, mi mandato es, o sea, nos manda. No es cuando usted amanezca todo querido, sino es un mandato. Hágalo, mijo, hágalo. Dice, el mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Qué nos promete Dios? Su presencia. Si yo estoy contigo, ¿por qué temes? ¿Por qué todas esas cosas que como que del pasado a veces se nos revuelven? Entonces la tarea para Josué no era fácil. Los estudiosos dicen que él tenía que acomodar 3 millones de personas. Imagínense, si uno poniendo 10 gatos se alborota, que es este pobre con 3 millones de personas. Ahora, no solo tenía que acomodarlas, sino tenía que conquistar la tierra. O sea, tenía que ir. En ese tiempo, pues no se daban bala, pero yo me imagino que pedradas y entonces hacían piedra y hacían mil cosas para ganar. Entonces, el pobre le tocaba afrontar todas las batallas y luego coger la tierra y decirle, a su merced le tocó esto. a su merced le tocó esto, y repartir la tierra. ¿Sería fácil? Claro que no. Pero Dios le dice, no temas, sé fuerte y valiente. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo vamos a ser valientes? ¿Cierto? Porque necesitamos contestar, bueno, sí, listo, no va a tener temor, pero entonces, ¿cómo me voy a volver valiente? Entonces la palabra del Señor dice que vencemos el temor creyendo que Dios nos ama incondicionalmente. Ese es el primer punto. Yo tengo que creer en mi mente y en mi corazón que Dios me ama incondicionalmente. ¿Por qué es importante esa frase? Porque resulta que si creemos que Dios nos ama como resultado de lo que hacemos, pues nunca nos amaría. ¿Cierto? Todos los días nos equivocamos, metemos la pata, decimos cosas que no son, hacemos cosas que no debemos, cometemos tantos errores. Pero si usted tiene la certeza de que Él lo ama incondicionalmente, usted va a saber que sí, me equivoqué, Señor, perdóname. Yo enderezo el camino y Él vuelve porque Él nos ama incondicionalmente. ¿Listo? Otra cosa importante es, ponga su fe en Dios. Solamente en Dios. Espero que ya aquí ninguno dependa del collar del gran poder. O peor todavía, de la cruz de Caravaca, que con ese solo nombre uno debería salir corriendo, ¿cierto? Pero hay gente que depende de eso. Entonces, espero que usted ya esté seguro que usted depende de Él. Ahora, confíe en Él. Él está con nosotros, Él nunca nos va a abandonar. ¿Cuándo está con nosotros? En todo momento. ¿Listo? Eso nos da la seguridad para ser valientes. Usted y yo somos valientes porque Él está ahí. No somos valientes porque nos lo merezcamos, no somos valientes porque, es que mire, yo camino tan recto que eso parece que me hubiera comido un tubo. Entonces yo camino así. No. Yo soy valiente porque Él está conmigo, ¿listo? Ahora, en nuestro proceso de sanidad tendríamos que empezar a decirle al Señor, Señor, por favor, quita mi temor. Los 10 millones de temores que tenemos, ¿cierto? Entonces quítanoslos. Pero además de eso, Señor, ayúdame a ser valiente. A partir de hoy vamos a cambiar algunas oraciones. Yo voy a pedir valentía. Sí, el Señor se lleva el temor, pero es tan importante que pidamos ser valientes. Ahora, Satanás nos da el temor, pero Dios nos da la fe. Y todo lo que da Dios siempre es millones, millones de veces más poderoso, más fuerte y más lindo que lo que da el diablo. ¿Listo? Entonces le vamos a decir al diablo, claro, listo, usted me dio este temor. Ahora, ¿sabe qué, Satanás? Yo pongo toda mi fe en el Señor y usted se tiene que largar. Porque así es que le tenemos que hablar, ¿no? Ay, vete, ay, por favor, no me molestes más. Mira que estoy como agobiado. Se larga. ¿Listo? A partir de hoy lo vamos a sacar. Entonces, la valentía no es algo que nos fluya, porque a veces queremos, ay, yo voy a pedirle al Señor que me dé valentía y espero que un día yo me siente y diga, que fluya Jesús, que salga por mi boca, por mis orejas. No, así no pasa. ¿Listo? La valentía es algo que usted adquiere. ¿Cómo? Ejercitándola. Cada día, trabajando más, yo decido creerte a ti, Señor. No importa que la voz en mi oído me diga, usted no sirve, usted no vale. Mírela. Ay, de repeso, bruta. O sea, no. ¿Cierto? Porque esas voces nos hablan. ¿Se acuerdan la reunión de mujeres? ¡Bruta! Y entonces, como que uno queda con el sonidito ahí en la cabeza. Pero no nos fluye, vamos a trabajar en eso, ¿listo? La valentía nos capacita para el propósito de Dios. Usted y yo tenemos un propósito por el cual hasta hoy estamos vivos. No voy a creer que es que solamente estamos vivos para gastar la ropa. Estamos vivos porque hay un propósito celestial, hay un propósito espectacular para su vida. Entonces, Dios nos tiene vivos. Aunque sea ese propósito que usted lo desarrolle con miedo, ¿listo? El miedo va a estar. Pero usted va a decidir hacer lo que Dios lo mandó a hacer, ¿listo? ¿Qué dice Primera de Timoteo 1:7? Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina, o sea, dominio propio. Eso nos está diciendo Dios. ¿Y qué dice Salmo 34:4? Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Así que como vemos, el temor no viene de Dios, lo entendimos, ¿cierto? No viene de Dios. Dios nos da un espíritu de poder, de dominio propio. Él nos quiere fuertes haciendo lo que Él nos manda hacer. Así que eso viene del enemigo. Dios quiere que usted y yo afrontemos la vida valientemente y dejemos de vivir por emociones, Porque es que haces, ay, es que hoy sentí miedo, ay, hoy me siento insegura, ay. No, Dios quiere que usted viva por decisión, no por emociones. Acuérdense que es que las emociones nos juegan tan malas pasadas, ¿cierto, mujeres? A veces se nos aloca el copete. ¿Qué herramientas espirituales tenemos para ser valientes? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos da? Entonces, debemos recordar y usar estas herramientas aún en tiempo del ataque, aunque nos sintamos con miedo, vamos a usarlas. La primera es, tengo un amigo llamado Jesús. Él es mi amigo. Y cuando usted y yo somos de la familia de Dios, no somos, ay, pobrecito yo, indefenso, rama partida en el desierto. Deje el drama, mija. ¿Cierto? Porque es que nosotros somos fuertes en Dios. Nosotros somos más que vencedores en Dios. Claro, Satanás nos va a estar hablando la orejita y a veces le creemos, ¿no? Pero ¿qué hace nuestro amigo Jesús? Nuestro amigo Jesús nos prometió jamás dejarnos. Así que donde quiera que usted esté, Él va a estar. Él nos va a acompañar. Y Jesús es súper, hiper, mega poderoso. Más o menos la relación es esta. Jesús es grande, infinitamente grande, y Satanás está aquí y usted le puede hacer así. Espíchelo. Hágale el ejercicio ahí, espíchelo. Dígale a su vecino, espíchelo ahí que está. ¿Listo? Sonó. Porque se espichó. ¿Listo? Entonces, esa es la relación para que usted pueda entender cómo es con el Señor. Primera de Juan 4:4 dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. A veces le damos como mucha trascendencia a lo que hace el diablo, cuando ya tenemos escrito en la palabra todo lo que hace Jesús por usted y por mí. Entonces, ¿en qué tenemos que fijar nuestros ojos? En lo que Jesús hace. Ahora, en cuanto más tiempo paso con Jesús, soy más valiente. ¿Listo? Eso es otro tip que tenemos que tener clarísimo. Si yo paso más tiempo con Jesús, voy a ser más valiente. Él me está enseñando una nueva manera de vivir. Y a medida que en el mundo se hable de más catástrofes, de más miedos, de más inseguridades, de más cosas terribles que pasen, ¿saben qué? Si estamos más pegaditos de Jesús, todo para nosotros va a ser hecho de manera sobrenatural. ¿Quiere vivir una vida sobrenatural? Péguese a Jesús. Él quiere darnos de manera sobrenatural todo. A ver, un ejemplo para que lo entendamos. Entonces llegó la crisis económica. Llegó. Y entonces usted pone en su nevera las naranjas, los mangos, las piñas. Y entonces de un momento a otro usted ve que las naranjas tienen naranjitas. Los mangos, manguitos. Las piñas, piñitas. No importa lo que diga el mundo, nosotros vamos a vivir un mundo sobrenatural. Nosotros podemos vivir en un mundo que la gente no entienda. Que nosotros entendamos y repartimos comida y comida y comida. ¿Y ustedes por qué siempre tienen? Ah, no, es que Dios siempre nos da. Eso va a ser una herramienta espectacular cuando pasen cosas graves. Dios va a estar con nosotros y Él nos va a hacer vivir de maneras maravillosas. Es una vida emocionante, ¿sabían? Es una vida de aventura. Es una aventura cada día con Jesús, jóvenes. Es una aventura. Una aventura no es la mocosa ni el mocoso de la esquina. Ese es un baboso, mija. Pero con Dios es una aventura maravillosa, de milagros, de señales, de prodigios, de cosas hermosas que vamos a ver. Eso porque Él quiere para nosotros, ¿listo? Eso es lo que Él quiere. Entonces, si nosotros nos pegamos de Jesús, cuando el miedo quiera venir a visitarnos, lo sacamos volando, porque ya tenemos la certeza que Jesús está ahí. El segundo punto es los beneficios de la cruz. No podemos olvidar los beneficios de la cruz. En la cruz Jesús ya pagó por todo lo que usted y yo hicimos. Ahora, ni les puedo contar todo lo que yo hice, porque tenía todos los pecados en orden alfabético y uno y otro que me inventé. Imagínense. Bueno, eso sí, inteligentes sí, eso para qué. Entonces, los beneficios de la cruz, pero no los podemos olvidar, ¿listo? Porque si los dejamos en el nivel 1, pues no sacamos nada. Tenemos que ir repasarnos, recordarlos. Mi posición en Cristo. Usted y yo vamos a decidir creer lo que Dios dice de nosotros. No lo que nos está diciendo ni la familia, ni el enemigo de la esquina, nadie. Vamos a decidir creer lo que Jesús dice de usted y de mí. La sangre de Cristo. ¿Saben que la sangre de Cristo tiene poder? Para sanar, para salvar. La sangre limpia, la sangre de Cristo nos santifica, nos purifica, nos limpia, nos sana. podemos usar la sangre de Cristo. También podemos, el quinto punto, confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. En el Salmo 56, 3 y 4 dice: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? Mira esto tan lindo. ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Apóyese en Dios y en la palabra de Dios siempre. Busque un versículo que le sirva en el momento que usted está viviendo. Busque una promesa bíblica en su devocional. No tiene que hacer bibliomanza, hábleme, hábleme, que pase un ventarrón y me abra la Biblia, y donde yo ponga el dedo, ahí será. Y entonces usted lee: mátese pronto, que se le fregó el camino. ¿Listo? No, usted lo va a hacer en su devocional y Dios nos habla cada día. ¿Listo? Busque ese versículo, apóyese en él. Diga: Dios me dijo esto y yo lo creo. Dios me habló y yo lo creo. ¿Listo? Yo quiero que usted dependa siempre de la gracia de Dios para ser victorioso. No dependa de usted. ¿Saben qué es? Que a veces somos tan independientes que somos independientes hasta de Dios. Es que a mí me tocó solo, y como me tocó solo, yo aprendí la independencia y yo no necesito de nadie. Grave, mijito, porque hay un millón de cosas que usted no puede manejar. Si no las maneja Dios, nadie más. Entonces le toca pegarse de Dios. ¿Listo? Sepa que Dios lo ama. Dios está siempre con usted y está a su favor. O sea, todo lo que hace Dios lo hace a su favor. Así usted diga: uy, se me cortó esa uña, qué cosa tan grave, ¿cierto? Y padezca todo el tiempo por la uñita. Le aseguro que eso va a ser para bien. ¿Cómo? Pregúnteselo al Señor, que Él le quiere hablar a usted directamente. ¿Listo? Ahora, esto es a nivel espiritual. ¿Se acuerdan las herramientas espirituales, que son 5? Pero ahora tenemos un trabajo a nivel humano. ¿Qué trabajo tenemos que hacer usted y yo? Porque no es solamente sentarnos ahí y esperar. Hay un trabajo. Primero, piense en lo que piensa. No deje su mente como una loca suelta. Es que la mente es loquísima. Entonces hablan por allá que el terrorismo en otro país, y uno se hace la película acá, ¿no? Uy, entró ya, mírelo, allá entró, cargado así de plomo, así, todo, todo, todo. Y empieza con unas, y uno dice: ay, mijita, vaya, asóciese con Spielberg y verá que gana plata. Porque es que si hacen unos videos, cierto que a veces somos videosas, entonces hay que matar los videos. Entonces, piense en lo que piensa. Ojo, la valentía es contagiosa. Ese es el segundo punto humano. La valentía es contagiosa. No le dé por andar con el que dice: no, qué desgracia mi vida. Nada, nada bueno me pasa. Todo malo, malo, malo. Y si rifan 100 hombres y un mico, me gano el mico y me sale enfermo. Porque así somos, ¿listo? Pues no se acerque a esos. Ahora, tenemos que verlo bíblicamente, ¿cierto? Por aquello de la Biblia, Biblia. Entonces, miren lo que pasó cuando Dios llama a Gedeón. Primero Dios llama a Gedeón y Dios tuvo que tratar con los problemas de Gedeón, ¿se acuerdan? Yo soy de la tribu más pequeña. No he sido valiente nunca. Estoy aquí escondido, trillando el trigo. Me toca así porque me matan. O sea, todo dramático, ¿cierto? Pero ¿qué dice Jueces 7:3? Entonces, Dios manda a Gedeón a que él libere a todo Israel del yugo de los madianitas. Pero ¿qué pasa? Dice: por lo tanto, él llamó porque Dios le dio la unción. Llamó y vinieron 32 mil hombres a pelear con él. Imagínate tan chévere eso. O sea que ya no estaba solito. Pero mire lo que dice el Señor en Jueces 7:3. Dice: por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone esta montaña y se vaya a su casa. Así que 22 mil de ellos se fueron a su casa. Y se quedaron 10 mil. Imagínense. Venían 32 mil y 22 mil se fueron. Ah, todo el que tenga, ah, yo tengo miedo, me voy. Y se fueron. Al final de cuentas, en esa historia, de los 10 mil quedaron 300. Solo Dios escogió 300. Los demás se fueron para su casa. Pero además, las armas de esa guerra eran muy especiales. O sea, ¿de qué iban armados? Oigan esto: de un cuerno de carnero, de una vasija de barro y una antorcha adentro. Piense. O sea, pues con el cuerno de carnero le doy al primero. La vasija se la rompo al segundo. Y le enchucuto por un ojo la antorcha al tercero. pero de ahí para adelante, ¿qué hago? Por Dios, imagínense esas armas de guerra que les puso Dios, ¿cierto? ¿Y saben qué es lo interesante? Que ganó. Porque es que el que nos da la victoria no somos usted ni yo, ni era el cuernito ese que tenía este. Era Dios, Dios le dio la victoria, imagínense. Así que imagínense que en la estadística del Señor el 1% son valientes. De 32,000 quedaron 300. El 1% eran valientes. Y a los otros dijo, no, les falta valentía, váyanse. Increíble, ¿cierto? Así que esto es un mal endémico. Desde tiempos, ¡ah! ¿Listo? Luego ese dicho que dice que no somos machos, pero somos muchos, con Dios no aplica. ¿Listo? Con Dios podemos ser uno solo, pero valiente, y vamos a ganar, porque el que gana es Él. ¿Listo? Por favor, no permita que gente negativa le esté hablando al oído. Yo me caso con un hombre maravilloso con el cual ya llevo 42 años largos andando. Es súper ese hombre, no está aquí, pero es súper. Entonces le podemos echar flores. Y entonces, cuando yo me caso con él, por temperamento, él era supremamente negativo. Entonces él hablaba en negativo. No pudiste ir, ¿cierto? No pudiste pagar. Y yo, al principio yo, a ver, mijito, no era cristiana, se pueden imaginar, ¿no? Hubo un día que le quería partir la antorcha en la cabeza, ¿cierto? Pues a mí la paciencia se me acababa. Pero un día quedamos en que yo le iba a mostrar cuando él hablara negativamente, pero que él iba a hacer su tarea para empezar a hablar positivamente por Dios, ¿cierto? Y bueno, ya después no volvimos a pelear por eso, pero cuando yo lo miro, mijito, ¿qué pasó? Él ya se da cuenta que está negativo, ¿listo? Entonces tenemos que ayudar a otros, pero no dejar que otros nos quiten lo que somos, ¿listo? En Deuteronomio 3:28 dice, encarga a Josué y dale ánimo y fuerzas, porque él guiará al pueblo en el cruce del Jordán. Importantísimo esto. Usted y yo podemos animar a otros. Y yo quiero que usted lo practique, vale la pena. Otros necesitan solamente una manito para que los levante, désela. El tercer punto es, escoja la valentía y deseche el temor, no huya. A mí me impacta mucho el pasaje de David, porque cuando David se encuentra con el gigante, dice la palabra que David corrió. Sí, pero no corrió en sentido contrario al gigante, ¿cierto? Corrió hacia el gigante a atacarlo. Entonces muchas veces nosotros vemos el problema y salimos corriendo para el lado contrario. O sea, huimos. Y Dios no quiere que usted y yo huyamos. No huyamos, enfrentemos, ¿listo? Va a haber problemas, pero enfrentémoslos. Ahora usted es singular, Dios lo hizo espectacular. Acuérdense que aquí todos tenemos talentos. Dios nos dio a todos infinidad de talentos. Entonces usted va a ser capaz de hacer la tarea que Dios le puso. Se lo garantizo. Ahora, su singularidad le da a usted unas características especiales para algo especial que Dios le mandó a hacer. Entonces úselas, explore, conozca cómo es usted. Yo duré años preguntándole a Dios cómo sería que me hizo, porque un tiempo que yo no me podía entender, ni yo, ahí sí no me entendían los otros, yo tampoco, estábamos graves. O sea, que pedirle a Dios, por favor, haga algo. Y entonces el Señor poco a poco me fue mostrando cómo me hizo. Y me gustó cómo me hizo Él, ¿saben? Porque Él nunca se equivoca. El cuarto punto es, garantice la presencia de Dios. Muchos personajes en la Biblia tuvieron que enfrentar situaciones recordando, no temo porque Dios está conmigo. Obligue a su mente a recordar que Dios está con usted, oblíguela. O sea, no sea silvestre, usted tiene que pensarlo. Dios está conmigo, no importa lo que esté viviendo, Dios está conmigo, Dios me va a ayudar. Entonces, si usted recuerda que Dios está con usted, usted puede confrontar el pasado y enfrentar el futuro tranquilo, porque Dios está ahí. Por eso podemos tener valentía. No tenemos la valentía nosotros mismos, tenemos la certeza de que Él nos hace más que victoriosos. ¿Listo? Más, o sea, nosotros no somos victoriosos como todo el mundo, somos más que victoriosos. En todo nos va a ir súper. Eso es lo que quiere decir. Dios está ahí. Oblíguese a decir, Dios está conmigo ahora mismo. Dígaselo a su vecino. Dios está conmigo ahora mismo. Hágase consciente de la presencia de Él. Es que yo he escuchado a personas, ay, Señor, Señor, si tú estás conmigo, que llueva para arriba. Vamos a matar las leyes de la física, a ver. Oh, Señor, que ese perro me hable y que me sonríe y yo le vea todos los dientes. Entonces llegan donde el perro y el perro. no, no, Dios no está porque el perro no se rió. A ver, hágale cosquillas, a ver, aunque sea. Queridos, no es poniendo esos señales locas que vamos a encontrar la presencia de Dios. Es que usted a partir de hoy va a decidir que Él está con usted. ¿Por qué Él está ahí? No estoy mintiendo. El quinto punto es la fe. No dependa de sus sentimientos. No dependa de eso. Dependa de lo que dice la palabra. Por eso tiene que leerla, querido. Porque si usted hace esto y todos los días anda con eso y dice, por osmosis algún día me entrará, no le entra. Ni que se le moje por el sudor. Sí, porque a veces ahí se está derritiendo la palabra. Me está entrando. No, mi hijo, es que su merced necesita un desodorante especial. ¿Listo? Entonces no espere lo que no es. Lea la palabra todos los días. Decida creer lo que ahí dice. Ahí dicen cosas maravillosas. Están las promesas más lindas del mundo ahí. Porque Dios quiere que usted las tenga, que las atesore. Oh Cristo, ese reloj me va a explotar. Ahora es importante que usted recuerde Hebreos 11:6, ¿se acuerdan? Es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que usted va a tener fe. ¿Listo? Además debemos que creer que Él existe y que Él premia a los que le siguen. Él premia a las personas de fe. Importantísimo que usted abra su mente a partir de hoy a un mundo diferente, a un mundo de milagros. Ese es el mundo que Dios tiene para usted y para mí hoy. Más o menos lo que les quiero decir es que en Hechos, ¿se acuerdan todos los milagros que hubo en Hechos? Eso es una bobadita junto a lo que vamos a ver. O sea, Dios está abriendo ese mundo, un mundo de milagros, de cosas sobrenaturales. Y Dios quiere que usted y yo vivamos en ese mundo. Pero usted y yo tenemos que creer, ¿listo? Si solo usted cree lo que ve con los ojos humanos, pues le falta mucha visión, querido. Mucho colirio, eche colirio, ¿listo? Pero decida creer que Dios es un Dios de milagros. La fe es un antídoto contra el temor. Siempre se vence el temor con la fe. Nunca se le olvide alimentarse la palabra. Nunca se le olvide la alabanza. Espero que usted ya haya escuchado lo que escuchamos hoy en el intermedio. Hosana, ¿se acuerdan? Sáquelo, póngalo en diciembre. Cada día póngaselo 3 y 4 veces a la gente, aún a los inconversos. Póngaselo. Mijitos, por bruto que sea, algo le quedará. ¿Sí o no? Hágale, mijo, hágale. Yo sé que Dios es chévere. Ahora, cada miedo que usted y yo logramos vencer es una victoria. Como en cada área. Yo creo que cuando aprendemos que Dios nos da el dinero, crecemos en esa área y ya no estamos asustados. ¿Y de dónde va a salir el arriendo dentro de 6 meses? Ay, mijita, espérese que lleguen los 6 meses. Por ahora, pague el que viene. ¿Listo? Pero decida creer. Cada día es una victoria porque usted va ganando como fe, va ganando como si Dios lo fuera cimentando en sus diferentes áreas: en la plata, en la parte afectiva, en la parte de sanidad. Dios ya me sanó, un día me sanará de esto también. En la parte con los hijos, Dios hizo esto conmigo, pues con ellos un día también. A cada cabeza le llega su glemo y a cada marrano le llega su Navidad. Así que a este también le llegará. ¿Listo? Decídase a creer, caray. Decídase. ¿Listo? En Santiago 1, 22 y 23 dice: no solo escuchen la palabra, háganla. Seamos hacedores de la palabra. Dios anhela que usted y yo creamos. ¿Por qué, queridos? Porque la fe tiene poder creativo. Si usted cree con fe de verdad, usted lo va a haber visto, lo va a haber hecho. Bueno, decida creer que Dios le dio la victoria. ¿Listo? Ya está. Aunque no vea nada, ya está. Usted va a decidir creer que esa victoria es suya. Y a Satanás, recuérdenle: el Señor está de mi parte, por tanto no temeré. El Señor está de mi parte, Él me ayuda. Él es mi papá grande, grande. ¿Y usted? Un pobre mosco. ¿Listo? Ahora, no sé qué está enfrentando usted hoy. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Yo sé que todos enfrentamos situaciones dolorosas. Yo sé que todos enfrentamos situaciones que sentimos que como que nuestro futuro se desdibuja. Como que, ¿qué está pasando? Y a veces hasta lloramos y le decimos al Señor: ¿por qué sentimos que el mundo se nos cae a pedazos? Yo creo que sea la situación que sea, yo quiero que usted le diga hoy: Señor, voy a ser valiente. Así como fue valiente Josué, David, Gedeón, Abraham, Pedro, Pablo, Juan, ellos tuvieron que buscar la valentía. Usted y yo vamos a ser valientes. La valentía se requiere para el llamado y para el ministerio, pero también para todos los días, para vivir todos los días en lo que tenemos que vivir. Entonces yo creo que la palabra dice, en Mateo dice, Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Otra versión dice: para los valientes son los que arrebatan. Y yo quiero que usted le diga: Señor, hoy decido ser valiente. Hoy renuncio a mis temores, a todo eso que me ha tenido acorralado, achicado, haciéndome creer que no puedo, que no valgo, que no hay futuro, que el mundo entero se está cayendo a pedazos. Yo quiero que usted le diga: no importa, yo te tengo a ti, Señor. Dígaselo: yo te amo. Yo te amo, Jesús, y sé que te tengo, por eso me tomo de tu mano. Y escrito está en la palabra que tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que a los que concentran en ti sus pensamientos. Entonces yo quiero que usted tome la decisión de: voy a pensar en lo que dice la palabra, voy a pensar en lo que tiene Jesús para mí, voy a pensar que Él tiene mi futuro en sus manos, y como Él tiene mi futuro en sus manos, mi futuro está cuidado, mi futuro será perfecto, mi futuro será bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, yo decido obedecer tus leyes, tus estatutos. Yo decido glorificar tu nombre. Yo decido alabar y adorar. No importa que llegue diciembre, aunque no esté aquí todo el tiempo, voy a estar alabándote y adorándote. Decido adorarte, acercarme a ti. Y Jesús ya me libertó de todos mis temores, y yo voy a decidir creer que si Él ya lo hizo, yo no tengo que hacer nada extra. Yo no tengo nada raro que hacer, porque Él está conmigo. Él es mi libertad. Él es mi futuro. Él es mis promesas. Él es mi amado.
Camino tranquilo, del miedo me río, confío en ti.
Nos ponemos en pie.
Gracias. No le temo a morir, elijo vivir. Yo confío en ti.
Es tu amor
que quita.
Sana mi dolor. Estás tan cerca.
Estás tan cerca. Amo escuchar tu voz.
Es tu voz.
Es tu amor que quita el temor. Sana mi dolor. Estás tan cerca.
Y yo quiero oírlos profetizando. Comiencen a declarar: Señor, se va el temor de mi vida. Te doy gracias, Señor, por mi posición en Cristo. Estoy sentado contigo en los lugares celestiales. Ninguna arma forjada en contra mía prosperará. Ahora mismo, Señor, el temor con respecto al futuro se va de mi vida. El temor, Señor, con respecto a no poder pagar este arriendo, esa cuota, se va en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo creo que tú eres un Dios de milagros. Yo creo, Señor, que tú conviertes el agua en vino. Yo creo, Señor, que estás conmigo. Soy consciente de tu presencia. Estás a mi lado, Señor. Por eso nada temeré. Estás conmigo, Señor. Por eso enfrento a mi gigante en el nombre de Jesús. Es tu amor
que quita el temor. Sana mi dolor.
Estás tan cerca.
Estás tan cerca, amo escuchar tu
es tu amor,
voz. Es tu amor que te quita el temor. Sana mi dolor. Estás tan cerca, amo escuchar tu voz.
Y quiero invitar a los que nos acompañan por primera vez, si permanecen de pie, queremos orar por ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos, qué rico verles. Bienvenidos, bienvenidos. Voy a invitarles que cierren sus ojos. Dios va a hacer algo en sus vidas. Señor, yo te pido que en este momento ellos puedan saber que tu amor es incondicional, que no tenemos que hacer nada. Y ese amor incondicional quita el temor ahora mismo. Te pido, Señor, que tú les muestres que en la cruz moriste por amor. Y la salvación es un regalo. Y el momento en el cual tú entras a nuestras vidas, se va el espíritu de temor, se va la tristeza, se va la enfermedad, se va la pobreza. Y hoy clamamos que tú entres a sus vidas, a sus matrimonios, a sus negocios, que tú sanes, Señor, todo dolor. Y quiero guiarles en esta oración. Todos vamos a hacer esta oración con ustedes. Digan: Padre Dios, hoy recibo por la fe el regalo de la salvación. Te doy gracias, Jesús, por morir en esa cruz por mis pecados. Declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén.
Sintoniza su presencia 1520 AM en Tuning.